Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Más Vida Caracas. Aquí podrás conocer más de Dios, desarrollar tu liderazgo y recibir un mensaje práctico para tu vida. Te invito a que te relajes y disfrutes del episodio de hoy.
Quiero agradecerles a todos por orar por mí, por cubrirme, por amarnos a nosotros también como familia. Y bueno, aquí estoy para servirles y compartir el mensaje el día de hoy. ¿Están listos? ¿Sí? Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2, dice: predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestro que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. El título del mensaje es Fiel hasta el final. Fiel hasta el final. Quiero contarles un poco que este año, en el mes de abril, mi abuela falleció, tenía 104 años de edad, ¿ok? Una ancianita de 104 años de edad. Y lo más lindo es que ella murió por causas naturales, no estaba enferma, no estaba en estado terminal ni nada de eso. Le gustaba comer chocolate incluso a esa edad y le encantaba escuchar música, era bien activa, obviamente en sus movimientos no era tan activa porque ya tenía la edad, ¿verdad? Pero el día del velorio, tres generaciones nos reunimos allí para hablar de lo significativa que había sido la vida de mi abuela, y todos coincidimos era en que su fe nos había inspirado a todos, que siempre que la visitábamos o que ella nos conversaba, siempre nos decía: sírvele al Señor, hija, no te olvides de servirle a Dios. Y siempre estaba pendiente de cómo estaba nuestra familia, de cada uno, cómo estaban los hijos, cómo estaba el matrimonio. Y yo creo que mi abuela vivió una vida muy significativa. Y estas palabras que leímos ahorita del libro de Timoteo son las últimas palabras que Pablo da y aconseja a su discípulo Timoteo, ¿ok? Sus últimas palabras. Y yo creo que las personas, cuando ya casi van a morir y han vivido una vida bastante relevante y bastante significativa, sus últimas palabras son muy importantes. Entonces me gusta que Pablo dijo en sus últimas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Okay? Entonces Pablo no solo estaba contento por haber comenzado la carrera bien, él estaba contento por haber terminado bien también. ¿Okay? Y un padre le dijo una vez a su hijo: hijo, la muerte no es gran cosa, cómo vives tu vida es lo que cuenta. Y hoy quiero decirte, iglesia, que cómo vivimos nuestra vida es lo que cuenta, para que cuando lleguemos al final de nuestras vidas podamos tener algo significativo que decir, algo que nos puedan recordar de forma significativa. Quizás ahorita no estás pensando en eso porque dentro de la juventud no estamos pensando en nuestra trayectoria y no es el final de nuestros días, pero hoy quiero decirte que el propósito de los hijos de Dios es no abandonar la carrera, es poder perseguir hasta el final todo lo que Dios nos ha propuesto por delante en nuestra vida. Incluso los atletas empiezan una carrera y se preparan, pero si en el camino se lesionan, si en el camino fallan, si en el camino desisten, de nada sirvió toda la preparación porque ya no alcanzó la meta, ¿cierto? Y así mismo es en la vida en Dios. Empezamos una carrera en la fe y empezamos con buen ímpetu, con buen entusiasmo, pero a medida que crecen las presiones, las tensiones, las dificultades, tendemos a abandonar la fe, pero no es parte de nuestro propósito abandonar la fe, sino continuar hasta el final, el tener el gozo del sí, pero también tener la satisfacción del amén, de continuar y de alcanzar todo lo que Dios ha propuesto para nosotros. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Y a veces no estamos pensando en el final porque no vemos el final, ¿ok? Como cristianos no sabemos cuándo la carrera va a terminar, ¿verdad? pero nos gusta siempre motivarnos cuando sabemos que algo ya está por finalizar. Es decir, cuando termina el año, ahorita que ya estamos finalizando octubre, ya prácticamente queda muy poco para finalizar el año, nos motivamos a hacer ejercicio, nos motivamos a comer bien, nos motivamos quizás a pintar la casa, a arreglar las cosas, a terminar el libro que no habíamos terminado durante todo el año. No sé cuántos son así, que se animan casi al terminar el año para sentir que algo hicieron durante el año y que cumplieron aunque sea algo, ¿verdad? Pero en nuestro caso, en la fe, no sabemos cuándo vamos a terminar. Por eso la Biblia nos inspira y nos motiva a que siempre debemos estar preparados, ¿ok? Preparados en el camino porque no sabemos cuándo vamos a terminar. Y la forma de transitar el camino en la fe es a través de la fidelidad. Digan conmigo, la fidelidad. Eso es lo que necesitamos para completar la carrera. La fidelidad es lo que nos va a permitir llegar hasta el final. Es la que nos va a ayudar a completar todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque quiero que te grabes algo importante. Fidelidad es aferrarte a tu propósito y confiar en la bondad de Dios. Aferrarte a lo que Dios te ha llamado a hacer, abrazar la fe y confiar de que el Señor va a estar contigo en todo el camino. ¿Okay? Eso es fidelidad. Si queremos completar nuestra carrera, si queremos permanecer en nuestra carrera de la fe, necesitamos ser fieles. Pero muchas veces sabemos que es difícil ser fiel. A veces es difícil ser fiel cuando se presentan dificultades. Y hoy quiero ponerte las expectativas claras. En el camino de la fe va a haber gente que te va a decepcionar. Habrá gente que te va a herir, habrá gente que te va a ofender, te vas a sentir desanimado, te vas a cansar. Van a existir muchos momentos en donde tus emociones van a estar inestables. Vas a tener muchos desafíos en tu corazón. Pero, ¿sabes algo? Es allí donde Dios nos llama a permanecer fieles, a no rendirnos, a permanecer en lo que Dios nos ha llamado, a que puedas ver más allá de la circunstancia que estás viviendo. Es allí donde es momento de aferrarte a la fe y confiar en la bondad de Dios. Es en el momento de dificultad donde necesitamos ser fiel. Segunda de Tesalonicenses 3:3 dice, pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Confiar en la bondad de Dios es saber que aunque pases por dificultades, Jesús va a permanecer a tu lado para ayudarte, para fortalecerte y para guiarte. Entonces no tengas miedo a los baches del camino. No tengas miedo a las cosas que vas a enfrentar. No tengas miedo a las decepciones. No tengas miedo a las personas que te van a abandonar. Porque Jesús sí va a permanecer fiel a tu lado. Siempre va a permanecer. Y si tienes a Jesús, tienes todo. Tienes todo lo que necesitas. Él es más que suficiente. Aunque personas se alejen de ti, aunque tu entorno cambie, el Señor es fiel. Te va a fortalecer y te va a proteger. Okay. Salmo 23:6, hay una promesa que me encanta, dice, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. El amor de Jesús te va a seguir, su bondad te va a seguir. Y la buena noticia es que va a ser incluso si hemos fallado. Incluso si tú eres infiel, el Señor permanece fiel. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Aunque nosotros seamos infieles, Jesús permanece fiel. Él no puede negar su amor por ti. No está como parte de su carácter ni de su esencia abandonarte, ni dejarte de amar, ni dejar los planes que Él tiene contigo. A pesar de que tú sí seas infiel, aunque nosotros tomemos malas decisiones, aunque muchas veces no querramos seguir la voluntad de Dios, Jesús sí permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. ¿Cuántos le agrada esa buena noticia? A mí me encanta esa noticia, porque esa fidelidad de Dios es lo que nos permite ser fieles a nosotros. Jesús puede sostener lo que nosotros en nuestra humanidad no podemos sostener. Eso es su fidelidad. Jesús puede sostener su palabra. Jesús puede sostener sus promesas, sus planes en nosotros. Jesús puede sostener todo el universo, toda su iglesia. Él puede sostener tu vida, Él puede sostener tu trabajo, Él puede sostener todo lo que hay a nuestro alrededor. Pero nosotros no. Muchas veces vamos a fallar. Muchas veces vamos a tomar decisiones incorrectas. Muchas veces vamos a decir un día sí y otro día no. ¿Cuántos a veces han dicho sí y después no? No tengan pena de levantar la mano, ¿ok? Pero aunque en el camino vamos a fallar a Dios, Jesús sí va a poder sostenernos. Va a poder sostener nuestro matrimonio, va a poder sostener nuestras finanzas, va a poder sostener incluso nuestra fe cuando pensamos perderla. ¿Ah? Porque su fidelidad nos va a dar el valor, nos va a dar la esperanza nuevamente de que Dios no nos ha abandonado, de que no todo está perdido. ¿Y sabes algo? No importa si incluso en tu corazón has sentido que has perdido el derecho y has perdido las bendiciones de Dios, no es así. Jesús permanece fiel y te ama y te quiere e igual tiene planes para tu vida. Amén. Nunca va a cambiar. Así de sencillo. Hagas o dejes de hacer, Él no va a cambiar. Digan conmigo, Él no va a cambiar. Me gusta porque Salmo 33 dice: pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Nunca, iglesia. Lo que Dios ha determinado contigo, Él lo va a cumplir. Así nosotros nos caigamos, Él nos va a levantar. Así nos desviemos del camino, Él nos ayuda a regresar al camino. Así retrocedemos, Él nos ayuda nuevamente a avanzar. Si nos perdemos, Él nos vuelve a encontrar. Entonces, para todo hay una solución con Dios, en su fidelidad. No todo está perdido, iglesia. Hoy he venido a decirte eso, no todo está perdido. Ser fieles. Quiero decirte también que ser fieles no significa no fallar. Ser fieles no significa no fallar, ¿ok? Porque a veces estamos en una vida en Jesús intentando siempre no fallar. Y sabes, eso es cansado, eso es religioso. Y eso es una carga que Jesús no quiere darte, que tú vivas un evangelio y una vida en Cristo intentando no fallar. Tú lo que tienes que intentar cada día es amarle, conocerle, acercarte, y cuando te acercas a su fidelidad, tú puedes permanecer fiel en su amor, ¿ok? Entonces, ser fieles a veces no significa no fallar, sino permanecer. En el matrimonio muchas veces vamos a fallarnos unos al otro, vamos a decirnos cosas que después nos vamos a arrepentir. Quizás habrán actitudes, quizás habrán cosas que en nuestra humanidad vamos a fallarnos, pero no significa que no vamos a permanecer fiel al pacto que hemos hecho entre Dios y nosotros. Entonces tú has hecho un pacto delante de Dios y yo creo que tú puedes decirle: Señor, aunque yo fallo, yo quiero permanecer fiel y tener mis convicciones firmes a ti, Jesús. Yo creo hoy en tu amor, creo en tus planes, creo en tus promesas, creo que tú tienes más para mí, aunque hoy me sienta que he perdido tus bendiciones. Me gusta. Porque el hijo pródigo decía eso. En su mente dijo: en la casa de mi padre hay cosas, ahí los trabajadores comen bien. Él se estaba recordando que en su casa había siempre provisión, de que su padre lo iba a recibir. Y cuando tú entiendes la fidelidad de Dios, tú sabes eso, que tú puedes regresar a casa siempre. Que siempre te vas a poder acercar, ¿ah? Y quiero que sepas que tu Padre Celestial también tiene una expectativa clara contigo. Él sabe que tú le vas a fallar. Le dijo a Pedro: Pedro, me vas a fallar. Y Pedro dijo: no, yo voy a ir contigo hasta el final. Yo le voy a cortar la cabeza a todos los romanos que te quieran crucificar. Y yo voy a hacerte fiel, Jesús. ¿Cuántos han hecho una promesa así? Voy a ir contigo, Dios. Y sí. Yo lo he hecho, pero después de unas horas, Pedro estaba llorando amargamente porque lo había fallado, le había fallado. ¿Ah? Pero la fidelidad de Pedro se basó en la fidelidad de Jesús de aceptarlo nuevamente. No sé si van conmigo, iglesia, pero Pedro reconoció: he fallado. Es verdad, yo te iba a fallar. yo te iba a negar, pero aquí estoy. ¿Y cuántos pueden decir aquí estoy, Jesús, aunque he fallado? Quiero confiar en tu fidelidad, quiero confiar que me amas, quiero confiar de que hay planes. En una oportunidad también mi esposo y yo, también haciendo el tema de iglesia, tomamos una decisión que pensamos que había dañado todos los planes de Dios. No sé cuántos de ustedes han tomado una decisión o han fallado de tal manera que creen que han destruido los planes de Dios. Nosotros nada más, mi amor. Hemos sido los únicos. Qué fuerte. Pero yo sentía y dije, nada, destruimos. Porque Dios nos guió en su voluntad y nosotros con nuestro mal carácter, con nuestra mente cerrada, le dijimos que no a esto y empezamos a llorar amargamente como Pedro. Ya dañamos los planes de Dios. Pero Jesús proveyó un plan mejor a lo que nosotros pensábamos e imaginábamos. Entonces cuando tú fallas, Dios prepara un plan mejor para ti. Quiero que por fe tú puedas creer que Dios tiene un plan mejor para ti. Si tú pensaste que habías perdido la relación de tu vida, Dios tiene un mejor plan para ti. Si pensaste que, no sé, habías tomado una decisión equivocada en tus finanzas, Dios tiene un mejor plan para ti. Sus planes no pueden ser frustrados, ¿ok? Pero nosotros podemos desarrollar fidelidad, contemplando y admirando la bondad de Dios. Contemplando y admirando su fidelidad, podemos ser fieles nosotros. Y hay cosas que podemos desarrollar para ser fieles. Y están basadas en los consejos de Pablo a Timoteo, ¿ok? Que leímos al principio. ¿Cuántos están acá todavía? ¿Están activos, listos para recibirlas? Lo primero es, mantén la mente clara, ¿ok? Segunda de Timoteo 4:5 le dijo, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. El contexto que estaban viviendo era que habían personas que habían abandonado la fe, que ya no querían escuchar las enseñanzas, que se habían ido con otras personas que estaban enseñando qué sé yo, otra cosa, y a lo mejor Timoteo se sentía desanimado por lo que estaba pasando en su alrededor, diciendo, Señor, pero tú me llamaste a predicar, pero gente se está yendo detrás de otra enseñanza, se están abandonando la fe. Me imagino la desesperanza de Timoteo, pero el consejo de Pablo fue, mantén tu mente clara. Y yo quiero decirte, iglesia, mantén tu mente clara. Eso significa mantén el enfoque en Jesús, aunque otros no lo hagan. Mantén el enfoque, mantén la calma, mantente viendo el propósito de Dios más allá de lo que pueda estar sucediendo a tu alrededor. Yo creo que tener una mente clara tiene más que ver con lo que sucede en nuestro interior, con la fe en nuestro interior, que lo que sucede en nuestro alrededor. Es por eso que hoy en día gente se desanima porque ven la infidelidad de otro. Gente se desanima y abandona la fe porque ve la infidelidad de otro. Pero tú debes mantener la mente clara. Dile al que tienes al lado, tú mantén la mente clara. ¿Sí? Mantener la mente clara, ¿ok? El enemigo va a buscar nublar tu mente, va a buscar confundirte, va a buscar sacarte del camino. ¿Sabes por qué? Porque cuando el enemigo no puede destruirte, va a buscar distraerte. Va a buscar que tú te enfoques en el problema que están teniendo otros, te enfoques en lo que no tienes, te enfoques en lo que no has podido lograr, te enfoques en que va a empezar noviembre y todavía no tienes el dinero para completar tal cosa. Eso es lo que el enemigo quiere, distraerte con los problemas, distraerte con las preocupaciones, distraerte con lo que otros estén haciendo, comparándote. Pero hoy es un momento para entender que nuestra mente tiene que estar clara, enfocada en que lo que Dios ha prometido contigo lo va a cumplir. No importa si está pasando cosas a tu alrededor, en tu familia, tú tienes que mantener el enfoque y deshacerte de las mentiras del enemigo que buscan desanimarte, que buscan sacarte. Es momento de que le des un parado al doble ánimo, a las confusiones, a las dudas, resistirte a escuchar otras voces, ¿okay? Que nublan tu mente. Si has permitido que distracciones estén en tu mente, hoy es el día para quitarlas, para aclarar tu mente. ¿ok? Y buscar la paz mental, ¿ok? ¿Cuántos le gusta la paz mental? Han dicho que le gusta la paz mental. La buscan. Dicen, yo quiero la paz mental. Y dicen, me voy a salir del grupo de WhatsApp para buscar la paz mental. Voy a dejar de ir a estos ciertos lugares para la paz mental. Y decimos, yo estoy en búsqueda de la paz mental. Y estamos constantemente en eso. Yo le he dicho en mi casa, tener esta ropa aquí no me da paz mental. No hacer esto no me da paz mental. Y a lo mejor tú has estado en eso. Pero déjame decirte algo, la paz mental a veces se encuentra en el momento de caos. Se encuentra enfrentando tus tormentas y manteniendo el enfoque, la mente clara. Y ahí viene la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento en tu mente y en tu corazón cuando te enfocas en Jesús y no en el problema. No es tratar de huir para buscar la paz mental. Es enfocarte en Jesús que te va a dar la paz que necesitas y la claridad en tu mente que necesitas. A veces estamos nublados tratando de saber cómo tomar ciertas decisiones, confundidos, pero es porque tenemos la mente nublada de distracciones y necesitamos enfocarnos en Jesús. ¿Ok? La paz mental. ¿Cuántos quieren paz mental? Yo creo algo, iglesia, la paz mental es un regalo del cielo. Es un regalo cuando estamos buscando su voluntad y cuando enfrentamos las circunstancias difíciles. Paz mental viene cuando a lo mejor tienes conversaciones que tienes que tenerlas. Cuando no te vas del país sin antes perdonar. Oh. Cuando no te vas de tu lugar sin antes enfrentar el desafío. ¿Okay? Entonces la mente clara no es para que Dios te saque del lugar donde tú estás. La mente clara es que tú mantengas el enfoque a pesar de lo que estén sucediendo a tu alrededor. No está en un lugar. La paz mental, la claridad en tu mente no está en un lugar, está en Jesús. ¿Okay? Lo segundo, ¿están conmigo todavía? ¿Sí? Soporta las aflicciones. Segunda de Timoteo allí mismo le dice, mantén tu mente clara. Y lo segundo es, no tengas miedo de sufrir por el Señor. Las expectativas claras a Timoteo. Mira, Timoteo, yo me voy, ya yo me voy a morir, yo he peleado la batalla, he terminado la carrera, pero tú vas a continuar predicando y vas a sufrir bastante, vas a tener persecuciones, a lo mejor te van a llevar a la cárcel, a lo mejor gente te va a traicionar, mira lo que está sucediendo a tu alrededor, ¿ok? Y hoy nosotros debemos entender que seguir a Jesús implica sufrimiento. Implica sufrimiento, implica momentos difíciles, implica que muchas veces vamos a desanimarnos, como les dije al principio, pero ese sufrimiento y ese dolor tienen el propósito de acercarnos a Jesús, tienen el propósito de transformarnos, de hacernos más humildes, de hacernos más conscientes de la voluntad de Dios y sobre todo, hacernos más obedientes. Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Y si Jesús sufrió para aprender obediencia, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Por eso quiero animarte a que no te quejes de la circunstancia que estás viviendo. No te quejes del proceso doloroso que viviste. No te quejes de eso porque eso te está haciendo más obediente. ¿Ok? Nuestra tentación es salirnos, es alejarnos cuando algo nos duele. Pero Salmo 119 dice, el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. ¿Sabes algo, iglesia? El sufrimiento que se atraviesa con queja no tiene fruto. Algunos están sufriendo sin fruto. Están sufriendo y están diciendo, yo estoy sufriendo y bueno, esto es parte del caminar, del propósito de Dios, pero realmente el sufrimiento no está siendo transformador para sus corazones, porque hay queja y porque no hay entendimiento. Pero cuando tú sufres y atraviesas momentos de dificultad y entiendes que Jesús está a tu lado y te dejas transformar en tu carácter, entonces aprendes obediencia y el sufrimiento que se atraviesa con fidelidad produce obediencia, nos lleva a la madurez. nos va a llevar a la madurez. Quiero que entiendas eso y lo voy a repetir. El sufrimiento que se atraviesa con fidelidad nos lleva a la madurez. ¿Ok? ¿Sabes? Todo lo que te hace crecer duele. Duele mucho. ¿Sí? ¿Cuántos hacen ejercicio? ¿Sí? ¿Les gusta hacer ejercicio? Muy bien. Pero el ejercicio duele. Comer sano duele. Estudiar y terminar una carrera duele. Casarse duele. Muchos dirán, sí, duele bastante. Sí, no muchos dijeron amén, ¿verdad? Perdonar duele. Dar duele. ¿Ah? Permanecer sirviendo cada domingo duele. Duele. Pero eso está produciendo en ti fidelidad, constancia, firmeza, obediencia, madurez para la carrera que está por delante. Esa es tu carrera de la fe y está produciendo en ti un fruto gigante. Pablo dijo, peleé la batalla, es decir, enfrentó el sufrimiento, terminó la carrera, requirió de disciplina de tu parte, de su parte. Y el caminar en la fe requiere disciplina de nuestra parte, ¿ok? Y por último, aférrate a tu propósito. Pablo le dice, ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio, ¿ok? También al principio le dice, predica, sea el tiempo oportuno o no. Es decir, le está diciendo, mantente preparado. Hay gente que no te va a escuchar, hay gente que está abandonando todo, pero tú hazlo, mantente, hazlo incluso mayor. Y hoy Dios quiere decirte, aférrate al propósito, al lugar donde estás, empieza a hacer las cosas mejor y mayor, ¿ok? Si estás estudiando, estudia con mayor ímpetu. Si estás en tu hogar y hay conflicto, ama más, sirve más. Si estás en la iglesia, sé el primero en llegar. Si estás casado y hay conflicto, permanece más cerca. No sé si tú, alguno está agarrando esta última parte, pero fidelidad se muestra aferrándote a tu propósito, aferrándote a lo que Dios te ha llamado a hacer, a no abandonar tu lugar, a no abandonar lo que hoy tienes en tus manos, porque lo que tienes en tus manos se va a multiplicar si tú permaneces fiel. Se va a multiplicar, pero no se va a multiplicar si tú lo sueltas. Porque aunque las cosas estén difíciles, no significa que lo que estás haciendo no va a dar un fruto eterno. Quiero que te lleves eso en tu corazón. Al contrario, todo lo que estás sembrando el día de hoy va a tener un fruto, va a tener una recompensa. Lo vas a ver en tus generaciones, lo vas a ver el día de mañana, lo vamos a ver en el 2024. Las decisiones que atrás tomamos mi esposo y yo estamos viendo fruto el día de hoy y vamos a verlo de generación en generación. Mi abuelita lo vio. Vio de generación en sus tres generaciones, vio cómo le servían a Dios. Y yo creo que nosotros vamos a ver la recompensa si nos mantenemos fieles. ¿Ok? De hecho, Dios te recompensará por todo lo que haces para servirle. Filipenses 3:14 dice, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo. Y 2 Timoteo 4:8 dice, ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. ¿Ok? El Señor quiere recompensar nuestra fidelidad. Y la recompensa de Dios no, ni siquiera es lo que le estás pidiendo. Porque lo que tú le estás pidiendo a Dios, sea una sanidad, sea algo de finanzas, sea algo de familia, son bendiciones y promesas que Él ya quiere darte como parte de su paternidad. ¿Ok? Pero la recompensa tiene que ver con algo eterno. Tiene que ver con algo que vas a ver en años. Tiene que ver con algo que has estado sembrando con disciplina en tu servicio a Dios, en tu familia, en tus decisiones, en tu matrimonio. En algo que Dios va a hacer de lo poco, mucho. No sé si alguno está agarrando esto, pero Dios quiere recompensar a sus hijos. Y esa recompensa la veremos luego. Nosotros hoy estamos en unas iniciativas locales diciendo, vamos a extendernos, vamos a crear reuniones, vamos a hacer grupos pequeños. Pero eso significa que a lo mejor el próximo año tengamos 4 o 5 reuniones en este lugar. Empezamos a ver recompensas del fruto de fidelidad que estamos sembrando en nuestra iglesia. Pero en tu caso a lo mejor tú dirás, pero yo no estoy sirviendo, yo no estoy haciendo nada dentro de la iglesia. Pero a lo mejor tu recompensa eterna es que tu familia se salve. A lo mejor has estado invitando, orando por tu familia y no ves el resultado. Lo vas a ver porque Dios va a recompensar cada oración que has hecho. Dios va a recompensar cada una de las lágrimas que has derramado por algo. Yo lo siento. Hay gente que ha estado sembrando por mucho tiempo. Incluso siento en mi corazón decirles que Dios va a romper lo que has sembrado negativo, de malas decisiones que quizás has estado cargando diciendo, yo he hecho mal las cosas. Hay gente que está cargando una culpabilidad de que he hecho constantemente mal las cosas y yo lo que voy a tener son consecuencias negativas. No, la herencia en Jesús interviene para tu vida y rompe con todo lo negativo, y hay una herencia nueva y eterna para ti. Hay una recompensa nueva para ti como hijos de Dios, si hoy tú decides seguirle. De hecho, siento en mi corazón que quizás es para gente que viene por primera vez o que ha estado asistiendo a la iglesia y ha dicho, bueno, me gusta, pero hoy Dios te llama a seguirle en tu corazón, porque Dios quiere romper tu herencia terrenal y de malas decisiones y ahora traer una herencia buena como un hijo de Dios. A lo mejor tienes una herencia de una familia con adicciones, con divorcios. No sé por qué estoy diciendo esto, pero Dios me está guiando. Quizás tienes una herencia de enfermedades, pero hay una herencia eterna, una recompensa eterna para los hijos de Dios. Dios quiere cambiar ese destino, Dios quiere cambiar esa historia. Los planes de Jesús es que tú estuvieras el día de hoy y que cambies el destino de tu historia. Yo quiero que te pongas de pie en esta tarde ya. Vamos a adorar y quiero que puedas meditar en esa palabra con las manos en tu corazón o levantadas con la postura que tú prefieras. Pero mientras adoramos, quiero que puedas meditar en la fidelidad de Dios, de que Él nunca te va a dejar de amar, de que Él no ha cambiado sus planes contigo a pesar de que hayas tomado malas decisiones o sientas que tu trasfondo del pasado quiere interrumpir tu futuro. No, tu futuro está en las manos del Señor. Podemos cantar.
Gracias por conectarte y ser parte de nuestra familia. Te invito a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales @másvidacaracas. Te esperamos en el próximo episodio.